Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 del domingo 26 de mayo de 2024, domingo de la Santísima Trinidad, y acudimos una vez más a esta cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticias. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en esta sintonía de la cadena COPE, hoy en el programa 1882, que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. El Papa ha nombrado nuevo obispo de Tui Vigo a Antonio José Balín, actual vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La Iglesia celebra en este domingo de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus para pedir por los monjes y monjas de clausura, un día que llega tras la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. Y más de 70.000 niños de un centenar de países participan este fin de semana en Roma en la primera Jornada Mundial de la Infancia convocada por el Papa, que viajará del 26 al 29 de septiembre a Bélgica y Luxemburgo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo con la noticia del nombramiento en la mañana de ayer del sacerdote Antonio José Balín Valdés como nuevo obispo de Tui Vigo. El nuevo obispo nació en Ribadeo hace 56 años, fue ordenado sacerdote en 1993 y es bachiller en teología y máster en comunicación cristiana. Ha desarrollado su trabajo pastoral en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol al frente de distintas delegaciones diocesanas y como formador del seminario. Fue administrador diocesano durante 9 meses hasta la toma de posesión del obispo actual, Fernando García Cadiñanos, y en la actualidad era párroco de Foz, rector del seminario menor y vicario general de la diócesis. Y en sus primeras impresiones nos cuenta cómo afronta este nuevo cargo.
Yo creo que este é o momento de soñar, de poñer os pés na terra, o corazón no ceo, e veña, e a seguir traballando, e a traballar para o anuncio do reino e para levar adiante esa proposta que nos fai Xesús en Nazaret. É verdade que é unha realidade, sobre todo a zona urbana, é unha realidade moi distinta, ou mellor, a da nosa diócese, pero bueno, tamén temos mundo rural, temos mundo mariñeiro, que en eso sí que coincidimos, ¿no? Bueno, eu é aportar un grau de área, o resto, pues, iremoslo facendo entre todos e deixándonos levar polo espírito, así que, o que Dios queira.
Antonio José Balín, obispo electo de Tui Vigo, sucede al frente de la diócesis gallega a Luis Quinteiro, titular desde 2010 tras ser auxiliar de Santiago de Compostela y obispo de Orense. La Iglesia celebra en este domingo de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus para recordar con gratitud en la oración a quienes han hecho de la actitud orante la regla y medida de todas las cosas, internas y externas, personales y comunes, las del corazón y las del mundo detrás de los muros de los monasterios. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada han publicado un mensaje con el lema «Contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad», que nos recuerda la secretaria de esta comisión, la hermana María José Tuñón.
Los que oran siempre por nosotros y las necesidades del mundo, como recogen nuestros obispos en la presentación de esta jornada. Que ellos y ellas, monjes y monjas, nos ayuden a todos a entrar en el misterio de una vida entregada a la oración, al silencio habitado, silencio fecundo, en medio de este nuestro mundo tan complejo y convulso. Estamos, pues, invitadas y invitados a contemplar su rostro y a aprender a decir, hágase tu voluntad.
En el mundo hay más de 3.000 monasterios de clausura, con España a la cabeza con 712 y con 7.900 monjes y monjas de clausura, especialmente recordados hoy, como es el caso del cardenal arzobispo de Madrid, Juan José Omella.
En este día la Iglesia quiere recordar con agradecimiento a todos aquellos que han recibido de Dios la llamada a la vida contemplativa y a rezar por toda la humanidad. Nuestros hermanos contemplativos son lámparas que nos guían en el camino de nuestra vida. Ellos oran sin cesar para que nuestra Iglesia sea como Dios la sueña. Una Iglesia cada día más fraterna, evangelizadora y sinodal, que acoja a todos, especialmente a los más vulnerables. Las personas llamadas a la vida contemplativa nos recuerdan un aspecto fundamental de la vida cristiana, que es la oración. Orar es alimento espiritual. Cuando oramos, un río de amor entra en nuestro corazón y lo llena de paz y esperanza.
Mm. En las vísperas de esta jornada pro orantibus, esta semana se ha celebrado en Madrid la 30ª Asamblea General de Superiores Mayores de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. La reflexión ha girado sobre el voto de obediencia, teniendo en cuenta la nueva sensibilidad contemporánea sobre el valor de la escucha mutua y también de las circunstancias personales y comunitarias que concurren en cada religioso y religiosa. El dominico Jesús Díaz Sariego es el presidente de CONFER.
La obediencia que brota de una autoridad corresponsable nos lleva a servir más y mejor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Somos conscientes de los desafíos que nos ofrecen hoy la autoridad y la obediencia en un contexto social de crisis de lo institucional y en un momento de profunda transformación de la vida religiosa. Desafíos que tienen que ver con nuestro modo maduro, adulto, de relacionarnos.
También advertía sobre el uso y el abuso de autoridad que pueden condicionar la vida religiosa.
El uso no adecuado de la autoridad e incluso su abuso puede llevarnos a desvirtuar su razón de ser, nuestra razón de ser, a romper la vida fraterna y sororal y a traicionar lo más preciado en las relaciones humanas, cuando lejos de ayudarnos a madurar y crecer en la propia vocación, nos sesga en la capacidad de escucharnos unos a otros y de tener en cuenta la dignidad personal de cada uno.
El nuncio del Papa, Bernardito Auza, agradeció la contribución de los consagrados a la vida religiosa en España.
Desde la fidelidad a vuestros diversos carismas, unos acercáis el amor del Señor a los pobres mediante la asistencia, otros a los enfermos y a los ancianos, otros a los niños y jóvenes, que son la apuesta de futuro y que necesitan que la educación no solo sea adquirir destrezas y conocimientos, sino también valores y motivos de esperanza.
El nuncio también pedía que la vida religiosa no pierda su dimensión de diálogo con la realidad por el riesgo de desviar a los superiores o miembros de la comunidad la actitud de servicio, perdiendo un desempeño eficaz de cada uno de los carismas.
La vida religiosa no puede vivirse sin ese sentido de obediencia que traspasa un sentido meramente práctico y funcional en una vida comunitaria. La historia de la vida religiosa nos la muestra esa corresponsabilidad de obediencia en el punto de su propio origen, como dimensión fundante. Profundizar qué significa el servicio de la autoridad en la vida consagrada contribuye a ver que el cometido de la autoridad en la vida consagrada hace referencia a la persona del llamado, a la construcción de la vida comunitaria y, en particular, al desarrollo de la misión común, que perpetúa el carisma específico de cada congregación o de cada instituto religioso.
Por su parte, el obispo auxiliar de Getafe, José María Avendaño, encargado de CONFER en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, recordó el compromiso de los religiosos con las principales necesidades de nuestra sociedad.
La urgencia de hacer visible con el pueblo de Dios que caminamos la vida consagrada, como hombres y mujeres apoyados en la gracia, llamados a ser profetas de esperanza. Es preciso que los consagrados descubramos todos a Cristo que sigue encarnándose en el mundo contemporáneo. Allí donde hay una necesidad, allí están ustedes, allí estaremos. Y para eso, para ayudarnos, para ser más ágiles, para responder a las preguntas de hoy, necesitamos estructuras ágiles y acordes con la realidad que estamos viviendo.
La CONFER sigue tras su asamblea en el esfuerzo de pensarse a sí misma para poder servir más y mejor a la vida religiosa, porque los tiempos han cambiado, al igual que la vida consagrada y que la sociedad, por lo que continúa en su proceso de adaptación y de apertura a las nuevas realidades desde el compromiso de cada carisma. En Oviedo se ha celebrado el primer curso interdisciplinario sobre el sudario de Oviedo y el origen del Camino de Santiago. Numerosos especialistas han compartido desde aspectos científicos y de conservación del sudario hasta otros históricos y proyectos en marcha que lo vinculan a ese Camino de Santiago. COPE Oviedo, Fernando Díaz, buenos días.
Buenos días. Cada vez son más las pruebas que apuntan a la autenticidad del santo sudario que se conserva en la Catedral de Oviedo, que realmente cubrió el rostro de Jesús tras la crucifixión, aunque es difícil hablar de certezas. Las últimas investigaciones cuestionan la datación por carbono 14 realizada hace unos años y que fechaba el lienzo en el siglo VIII. Consideran que no es fiable por la contaminación de la tela y puede ser muy anterior. El resto de pruebas concuerda con el relato bíblico, como explica el ingeniero Rodrigo Álvarez.
Ese paño sí estamos en condiciones de asegurar que cubrió la cabeza de una persona cuyo grupo sanguíneo era AB, de una persona que murió en ese momento, porque tiene registro de sangre tanto vital como cadavérica. ¿Podremos llegar a asegurar en un futuro que es auténtico? Yo a día de hoy se me hace difícil.
La ciencia no puede demostrar que el santo sudario es auténtico, pero tampoco que sea una falsificación. Sería una de las principales conclusiones de este curso, en el que también se ha abordado la necesidad de mejorar su conservación. Han vuelto a aparecer hongos en la tela, aunque de momento no corre peligro.
Nuestro equipo tiene establecido un protocolo de 14 puntos de control que se revisan periódicamente y se ve si avanza o no. No observamos grandes avances, pero insisto, el valor de la reliquia yo creo que merece que se conserve en un gas inerte.
La solución pasaría, según Rodrigo, por mejorar la estanqueidad de la urna en que se conserva el sudario y rellenarla con gas argón.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en Roma, donde más de 70.000 niños de un centenar de países participan este fin de semana en la primera Jornada Mundial de la Infancia, convocada por el Papa, que celebrará una misa de clausura a las 10:30 de esta mañana. En ella estarán la Cruz de la Alegría y la Carta de Asís para los Niños, firmada por Francisco, que en la tarde de ayer pudo dialogar con ellos en el encuentro celebrado en el Estadio Olímpico de Roma. Ampliamos la información desde la Ciudad Eterna con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Más de 70.000 niños acompañaron este sábado por la tarde al Papa Francisco en este gran evento de la Jornada Mundial de los Niños. El Estadio Olímpico de Roma se llenó con esta jovencísima audiencia. Niños venidos de más de 100 países. De España, por supuesto, una nutrida delegación. A las 4:30 de la tarde, el Santo Padre hizo su aparición en el estadio entre vítores de los pequeños y de sus padres. El Papa saludó a los niños. Lo conseguimos, les dijo, haber convocado esta primera Jornada Mundial de los Niños, como los jóvenes tienen la suya, la Jornada Mundial de la Juventud. En este diálogo espontáneo que entabló con ellos, explicó a los pequeños que se había reunido ese mismo sábado con otros niños heridos en guerras como la de Ucrania o la de Palestina. Muchos de ellos presentan graves mutilaciones. Entonces el pontífice, en esta conversación muy tierna con los pequeños, les preguntó si las guerras les entristecían. Vamos a escuchar un poco de cómo ha sido este diálogo.
Hoy estamos aquí para continuar el diálogo y exigir una respuesta. Sé que estáis tristes por las guerras. Una pregunta. ¿Estáis tristes por las guerras? No os oigo.
El evento prosiguió con actuaciones musicales, saludos al Papa de parte de niños de todo el mundo y regalos, e incluso un breve partido de fútbol con estrellas de este deporte como el italiano Gianluigi Buffon. Para los padres cantaron dos artistas esenciales de la esencia de la escena italiana, Renato Zero y Albano, amenizaron este encuentro. Francisco respondió a una pregunta muy especial de parte de una niña indonesia. Papa Francisco, si pudieras hacer un milagro, ¿cuál sería? El Santo Padre respondió así.
Es fácil. Que tutti i bambini abbiano il necessario per vivere, per mangiare, per giocare, per andare alla scuola. Questo è il miracolo che a me piacerebbe fare.
Uno de los momentos más emotivos fue el saludo de los niños llegados de Jerusalén, Gaza y Belén, una delegación de 60 de ellos que cantaron en árabe y en italiano una hermosa canción para el Papa Francisco sobre la paz y la convivencia en la tierra de Jesús. Este domingo a las 10:30 de la mañana concluye con la misa esta primera jornada mundial de los niños. Veremos entonces si el Papa Francisco convoca la segunda para el año que viene o qué modalidad va a adoptar este nuevo encuentro introducido por el Papa Francisco.
A esta Jornada Mundial de la Infancia, una iniciativa más que pone en marcha Francisco para el cuidado de los más pequeños, dedica también su comentario Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. Todas las personas mayores empezaron siendo niños, aunque pocos lo recuerdan. Esta frase de Antoine de Saint-Exupéry en su precioso libro El Principito me parece perfecta para nuestra reflexión sobre la primera Jornada Mundial de los Niños convocada por Francisco y que hoy culmina con una concurridísima Eucaristía en la Plaza de San Pedro. Del mismo libro cito esta otra frase: a los mayores les encantan las cifras y los números para recoger, que a la convocatoria papal han respondido decenas de miles de niños y jóvenes provenientes de todo el mundo. Una respuesta que nadie esperaba tan numerosa y que ha llenado las calles y plazas de Roma de voces, cantos y bulliciosos alborotos propios de esa edad feliz. En el mensaje que el Papa dirigió para esta Jornada de los Niños, destacaba que hoy, por desgracia, la infancia se ve sometida a pruebas muy dramáticas y que hay niños y niñas que son víctimas de la guerra y de la violencia, que sufren el hambre y la sed, que viven en la calle, que son obligados a hacer el soldado o a huir como prófugos, que son víctimas de bandas criminales, de la droga o de otras formas de esclavitud, de los abusos. En resumen, concluía el Santo Padre, niños y niñas a los que con crueldad se les ha robado la infancia. Lo que el Papa ha pretendido al convocar en Roma a esta multitud infantil es que nosotros, los mayores, las personas adultas, miremos el mundo con los ojos de los niños y de esta manera la paz prevalecerá sobre la guerra, el cuidado de la tierra sobre los atentados a la naturaleza, la fraternidad sobre el odio y las enemistades. Esa es la perspectiva que tenemos que adoptar y no la de nosotros adultos individualistas y egoístas que acaba degenerando en guerras, desequilibrios económicos, contaminación y soledad. Antes de venir a Roma, desde todos los continentes han llegado decenas de miles de dibujos, cartas y mensajes escritos cuya idea central puede resumirse en pocas palabras que reflejan lo que quieren y reclaman las generaciones del inmediato futuro: un mundo nuevo, más humano, justo y pacífico. Que Dios les oiga y nosotros les ayudemos a conseguirlo recuperando el niño que fuimos y que nunca deberíamos olvidar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La Santa Sede ha confirmado que el Papa viajará del 26 al 29 de septiembre a Bélgica y Luxemburgo, donde está previsto que visite las ciudades de Bruselas y de Lovaina con motivo del 500 aniversario de la fundación de su universidad. Y necesitamos paz en este tiempo de guerra mundial. Este fue el llamamiento del Papa en la Audiencia General del miércoles, en una semana que comenzaba con un amplio diálogo de Francisco con los más de 200 obispos italianos reunidos en asamblea plenaria. Cuéntanos, Ángeles.
Esta expresión de Francisco, guerra mundial, ha sido titular en medios de comunicación de todo el mundo por cuánto han impactado esas dos palabras juntas. Durante la audiencia general de este miércoles, en los saludos finales en italiano, el Santo Padre reiteró su llamamiento a la cordura y la paz en lugares que centran toda la atención del mundo, como son Ucrania y Palestina e Israel, y otros en los que no piensa nadie salvo el Papa Francisco, prácticamente el único líder que suele mencionar lo que está sucediendo en Myanmar. Vamos a escuchar un momento cómo lo dijo el Papa Francisco este miércoles.
No olvidemos tantos países en guerra. Hermanos y hermanas, hace falta rezar por la paz en este tiempo de guerra mundial.
Una audiencia en la que el pontífice habló de la virtud de la humildad como la mejor antagonista de uno de los peores vicios, la soberbia. Con esta catequesis del miércoles, el Papa puso fin al largo ciclo de catequesis sobre los vicios y virtudes. Francisco lleva unos cuantos días realmente demostrando que está en plena forma, con jornadas cuajadas de encuentros y eventos. Uno de estos, como bien decías, fue la plenaria de la CEI, la Conferencia Episcopal Italiana. italiana. Obviamente Francisco es el obispo de Roma. El Papa, en este diálogo, que duró una hora y media, invitó a los prelados italianos a abordar la cuestión de la unificación de las diócesis, un tema que se intenta solucionar en Italia desde varios pontificados atrás, y es que este país tiene más de 200 diócesis. El Santo Padre también en este diálogo expresó su preocupación por las vocaciones y la necesidad de acompañar a los sacerdotes en los cambios y transformaciones culturales de los tiempos modernos.
Y en la Universidad Urbaniana de Roma se ha celebrado una conferencia internacional conmemorativa del centenario del Concilio Sinense, el primer y único concilio que celebró la Iglesia Católica en China. El Papa ha enviado un mensaje en el que destaca la contribución de los católicos chinos a la armonía de la convivencia social, la casa común y el trabajo por la paz.
Sí, para animar los trabajos de este importante encuentro, al que, por cierto, acudió una delegación china encabezada por el obispo de Shanghái y autorizada por Pekín, el Papa ha mandado este videomensaje. Evoca el concilio de hace un siglo de la Iglesia China, recordando a aquellos padres conciliares chinos que miraban al futuro, que es nuestro presente, insiste el Papa. Del mismo modo, indica Francisco en este video, la Iglesia en China tiene que mirar al futuro caminando en el presente, en comunión, dice, con el obispo de Roma. El camino de la Iglesia a lo largo de la historia ha transcurrido y pasa por caminos inesperados también, tiempos de paciencia y de prueba, resalta el Papa refiriéndose a China. También Francisco confía a María Auxiliadora, de la que, por cierto, los chinos son grandes devotos, a todo el pueblo de China. Durante este encuentro en la Urbaniana intervino el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, recordó que el Papa es el guía espiritual de todos los católicos del mundo, sea cual sea la nación a la que pertenezcan, y esta obediencia al Papa no solo no daña el amor que cada uno debe a su patria, sino que lo purifica y lo reaviva, dijo el jefe de la diplomacia vaticana. También aludió al acuerdo marco entre la Santa Sede y China, centrado sobre todo, como bien sabemos, en el nombramiento de los obispos. Un acuerdo que fue suscrito en 2018 y renovado cada dos años ad experimentum. Por tanto, ahora tocaría renovarlo en 2024. El secretario de Estado se refirió a esta renovación, aseguró que todas las partes están interesadas en renovar el acuerdo. La Santa Sede aspira a una presencia estable en China, preferiblemente en forma de nunciatura.
Gracias, Ángeles. En declaraciones a un programa de la televisión CBS, el Papa Francisco ha contado las noticias que recibe cada día cuando llama a la parroquia de Gaza.
Yo llamo todas las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza. Y ahí hay 600 personas adentro. Me cuentan lo que sucede ahí. Es muy duro. Es muy duro. Llega el alimento, va la gente a buscar y... Son 600 personas más o menos. Los escucho. El otro día estaban contentos porque habían podido comer carne. Porque si no comen harina, cosas de harina, a veces pasan hambre. Y me cuentan las cosas. Y mucho sufrimiento.
Pues a la única parroquia católica de Gaza ha vuelto estos días el padre Gabriel Romanelli, que nos ha contado aquí en COPE sus impresiones por la destrucción que ha encontrado tras estos meses de guerra, pero también la esperanza dentro del sufrimiento.
Llama la atención la serenidad con que está la gente aquí, la fuerza que tiene, no obstante haber perdido todo. La mayor parte de la comunidad cristiana perdió sus casas, sus trabajos, sus lugares de trabajo, las escuelas de sus hijos, etcétera. Y sin embargo, no tienen bronca, no tienen deseo de venganza, ni mucho menos. Lo que se ponen en manos de Dios, y ciertamente sufriendo mucho, no saben qué va a pasar.
También nos ha contado cómo ha sido el reencuentro con la comunidad cristiana.
El hecho que la guerra continúe, hay mucha desazón. Pero bueno, mi llegada también, ellos mismos dicen que les alegró. Yo me alegré muchísimo al verlos. Los conozco a todos, desde hace 19 años que comencé mi misión aquí. Por un lado, para mí un gran consuelo verlos, ciertamente un gran dolor por los que faltan, aquellos que han emigrado, aunque ciertamente me alegro que hayan los que hayan tomado esa decisión, que puedan haber ido. Hay otros que quisieran emigrar, hay muchos que quieren quedarse, pero también dolor por los que faltan. Hemos Han muerto 36 desde el inicio de la guerra, lo que significa el 3,5% de la comunidad cristiana, ¿no? Católica o ortodoxa.
El sínodo, el máximo órgano de gobierno de la Iglesia greco-católica ucraniana, se ha reunido estos días en Múnich, presidido por el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
Con alrededor de 5 millones de miembros en todo el mundo, la Iglesia greco-católica ucraniana es la más grande de las iglesias orientales asociadas con Roma. Reconoce al Papa como cabeza y practica el rito bizantino en ucraniano. 20 de las 36 diócesis y exarcados de la Iglesia están en el extranjero. Bajo la dirección del arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, se ha reunido esta semana en Múnich su máximo órgano de dirección, el sínodo permanente, para debatir la situación en Ucrania y su reconversión legal. Esta iglesia fue elevada a la categoría de iglesia arzobispal bajo el mandato del cardenal Josip Slipi en 1963. En 1989 fue reautorizada oficialmente mediante un acuerdo entre el presidente soviético Mikhail Gorbachev y el Papa Juan Pablo II, y desde entonces ha desarrollado estructuras patriarcales, por lo que ahora aspira a ser considerada un patriarcado. La diferencia es que el arzobispo mayor requiere la confirmación del Papa después de su elección por el sínodo, mientras que un patriarca, después de su elección, informa al Papa y solicita la comunión eclesiástica sin necesidad de confirmación de la elección. Aprovechando este encuentro, ha sido presentada la traducción al alemán de su catecismo y el libro de Shevchuk titulado Dios no ha salido de Ucrania. Con un servicio de acción de gracias en la Catedral de María Schutz y San Andrés de Múnich este domingo, los obispos conmemoran la fundación de la Exarquía Apostólica para los ucranianos católicos de rito bizantino hace 65 años en Alemania. En Ucrania, que tiene una mayoría ortodoxa, aproximadamente 1 de cada 10 habitantes es greco-católico.
Y les hablamos ahora de Zamorarte, una fundación para promover la conservación del patrimonio y el legado de la diócesis de Zamora. COPE Zamora, Ángel García.
Zamorarte, así se llama la nueva fundación que se presentaba esta semana en Zamora, constituida por voluntad del obispo de esta diócesis, Fernando Valera, el pasado día 9 de mayo, y está destinada a promover la conservación, restauración, protección, investigación y difusión del patrimonio y del legado cultural de la diócesis zamorana. Proyectos como las Edades del Hombre del año próximo o la Milla Románica ya están siendo gestionados por esta fundación. La misión de esta fundación es trabajar para alcanzar la sostenibilidad del patrimonio diocesano, generando proyectos ilusionantes que reactiven el territorio, posibilitando el asentamiento de las personas y amplificando el sentido de pertenencia. Pretende ser una organización de referencia en la provincia a la hora de articular iniciativas de promoción del patrimonio religioso desde las claves de la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial. Fernando Valera.
Quiere ser una apertura de nuestra iglesia diocesana, la aportación de esta iglesia a la sociedad de Zamora. Es una alegría, es un regalo y creo que merece la pena que trabajemos en común por algo tan importante como es todo nuestro patrimonio.
Hay 3 patronos fundamentales: la propia diócesis, la Diputación Provincial de Zamora y Caja Rural de Zamora, pero en la puesta de largo no faltaron representantes de los diferentes agentes sociales de la ciudad y de la provincia, una muestra de que la diócesis puede ser el pegamento perfecto para generar unas sinergias muy necesarias para impulsar Zamora, en este caso en materia de patrimonio, como vehículo del turismo.
El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha anunciado la próxima beatificación del sacerdote José Torres Padilla, cofundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz.
El Santo Padre ha concedido que el rito de beatificación del venerable José Torres Padilla tenga lugar el 9 de noviembre de 2024 en Sevilla. Representante del Sumo Pontífice será el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos y para la Iglesia Universal. Y aquí en esta casa, gran regocijo. Santa Ángela de la Cruz, Santa María de la Purísima y pronto San José Torres Padilla tendremos. Pues demos gracias a Dios y a María Santísima.
El Papa ha autorizado la publicación del decreto que reconoce un milagro por intercesión del beato Carlo Acutis, 18 años después de su muerte, por lo que será canonizado y proclamado santo en una fecha por determinar. Además, se han reconocido las virtudes heroicas del laico español Ismael de Tomelloso, miembro del Centro de Jóvenes de Acción Católica, que falleció en Zaragoza en 1938. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1882. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
buenos días. Estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 26 de mayo. La última hora está en Ucrania, donde han ascendido a 11 los muertos por el ataque ruso que tuvo lugar este sábado contra un hipermercado en la ciudad de Kharkov. Al menos dos proyectiles explotaron en torno a las 4 de la tarde. Según el gobernador de Kharkov, podría haber cientos de personas en el momento de los impactos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha lamentado que el ataque fuese contra un objetivo civil y ha relatado que si Ucrania tuviera sistemas de defensa aérea y aviación más adecuados y modernos, la flota aérea rusa sería derrotada de la misma manera que lo fue su flota del Mar Negro. De vuelta a España, el Partido Popular se moviliza hoy en la Puerta de Alcalá de Madrid para manifestarse contra la deriva que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez y la ley de amnistía que se aprobará este jueves de manera definitiva en el Congreso. A Alberto Núñez Feijóo lo acompañarán los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.